Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y como de costumbre, bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. ¿Viste? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Atención, mucha atención, damas y caballeros, en la esquina caliente, sí señor, detrás de los controles, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois, amigo de Oreste Miñoso, el mejor pelotero cubano, después de Guajiro Peña.
Así es, calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, le mintieron por supuesto, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Locayo, tú sabes que yo estoy orgulloso de haber conocido a Pete Peterson por muchas razones. Él no sabe, cuando yo le digo que es amigo de ese señor se llama Miñoso, Saturnino Mini Miñoso. Urrieta, ese es el otro apellido, ¿verdad?
Arrieta.
No. Así que, Pete Peterson, you got to know one of the best human being ever played baseball. Mini Miñoso.
Okay? No puedo traducir eso porque yo no sé lo que dijo. Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael. Rafael, hay un señor. Hace tiempo que estaba por decírselo, pero yo jaraneo mucho, pero esto es serio. Él dice que si tú le das una corbata, él se la manda a un señor que necesita más que nadie las corbatas, porque dice que él oyó que hay una persona que tú le estás mandando. Y él, este señor, jugó pelota y fue buenísimo. Y muy amigo mío, siempre hablamos.
¿Y tú le dices a todo el mundo que yo le regalo corbata a la gente? ¿Tú
yo no sé. Vaya, ese es un problema que tú tienes, porque aquí nadie, yo no veo a nadie con corbata nunca. Oye. Y tú tienes corbata. Si tú me la das, yo se la doy y se la manda a un tipo a Camagüey. Fíjate, en Camagüey. Oye. Y Camagüey es muy... Camagüey, tú eres de Las Villas, sí, de Santa Clara, de Fomento, pero Camagüey, por muchas razones, Camagüey...
No, pero tú regalas corbata a nombre mío.
Es una de las provincias más queridas, que más pelotero ha dado en toda la historia, aparte de Matanzas. Sí. Es su historia.
Bueno, okay. Bueno, hoy es el Día del Trabajo en Estados Unidos, es un día feriado, y para honrar a Estados Unidos hay varios peloteros cubanos que están trabajando mucho en el béisbol de las grandes ligas. Así que con mucho gusto y con mucha honra le voy a pedir a Pete Peterson que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La mayoría de los peloteros cubanos y cubanoamericanos están brillando este año en el béisbol de las mayores. Por ejemplo, y vamos a hablar de muchos de ellos, quizás no todos, pero sí bastantes, Leonis Martín de los Rangers de Texas, el center fielder, se ganó no solamente un puesto en el equipo permanente, sino que primer bate y center field.
Pero ¿por qué ese muchacho está ganando tanto dinero?
Porque tiene mucho talento.
No, pero aquí hay un mínimo. Y la mayoría de esos peloteros como que están bateando y ganan el mínimo.
Sí.
El caso de José Fernández.
Bueno, no, pero es que...
Yo leí ahí, no sé qué, dice, mira, Peña gana 4,000,000 y pico de dólares.
Bueno, porque él no firmó de acuerdo con el draft. Él no fue al draft. Él fue, porque era residente en un tercer país. Esa es la gran diferencia. José Fernández como si hubiera nacido en Estados Unidos, porque tuvo que ir al draft.
Porque fue drafteado aquí, ¿no?
Naturalmente. Entonces le están pagando el mínimo. Ese no es el caso de Leonis Martín. Leonis Martín hicieron un contrato con él de varios años, pagándolo muy bien. Y tuvo suerte en ese sentido, ¿no? Y estaba, inclusive esta semana pasada, pues tuvo un día que se volvió loco, ¿no? Y puso 4 carreras. Fue una cosa tremenda, ¿no?
Bueno, también estábamos hablando de otros peloteros cubanos que están brillando. Por supuesto, la eterna competencia entre los posibles novatos del año en la Liga Nacional, entre el derecho de los Marlins, el muchacho de Villa Clara, José Fernández, y el coterráneo de Rafael García Toledo, el muchacho que juega para los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig. Esto es una batalla que va a seguir hasta el último día de la campaña. Yo espero que a José Fernández lo dejen lanzar hasta el último día de la temporada regular para que tenga una buena
Yo estoy de acuerdo con eso también. Para, bueno, aunque le den descanso entre una apertura y otra.
Eso, pero no estoy seguro que eso sea lo que haga el equipo de los Marlins. Piensan cortar la temporada bastante pronto. Ellos dicen que 175 innings, ya tiene casi 170 y pico, por ahí ya tiene casi los innings. Así que yo creo que están al pararlo. Si lo paran, yo creo que les cuesta la posibilidad de ganar el novato del año. Yo estoy, como dice este muchacho, pues lanza por Miami, aquí por los Marlins, pero Yasiel es cienfueguero. Yo he de decir que yo nací en la provincia de Las Villas, ahora le han cambiado los nombres, etcétera, pero yo no nací en Villa Clara, yo nací en Las Villas. Y en Las Villas estaba en Santa Clara, donde nació José, y Cienfuego, donde nació Yasiel. Y yo inclusive estudié en Santa Clara un tiempo. Ese uno fue el primer instituto en que me votaron en época batista. Me votaron de varios institutos allí en época batista por razones obvias. Y jugué mucho voleibol en contra de Cienfuego y en contra de Santa Clara. O sea, sí, que son ciudades que yo quiero mucho. De ahí están los dos. Naturalmente nosotros queremos que uno de los dos novatos sea uno de los nuestros, ¿no? Y yo creo que tenemos dos tremendos candidatos.
Ok, la pregunta mía, o no la pregunto, sino le voy a preguntar a los dos ustedes, si ustedes tuvieran que escoger en este momento el novato del año, ¿a quién se lo dirían? ¿A Puy o a Fernández?
Bueno, acuérdate que hay dos candidatos más que no nos gustó. Un coreano.
Ryu.
Bueno, Ryu. Y
no, yo estoy hablando cubano, entre cubanos.
Bueno, yo anticubano, si fuera en este momento que todavía no han parado a este muchacho Fernández, yo te diría que yo voy por Fernández, porque Yasiel ha hecho una cosa tremenda, pero no única, ¿me explico? Fernández es un muchacho que prácticamente no jugó en Liga Menor, salió de high school porque lo pasaron ahí a la Liga A, esa de principiante, sí, que tú sabes...
Intrusional, más bien.
Intrusional, que eso es el béisbol universitario aquí, es más fuerte que la liga esa.
Exactamente.
¿Ok? Y los matches, como estaba explicando Pepe, a lo mejor...
Que no se puede comparar ni con college tampoco.
No. Eso es una liguita un poquito arriba de los juveniles.
El Guajiro se acuerda de esto. Perdón, Rafael, sí. Termina.
No, me iba a referir posiblemente a lo que tú hables, que lo explicaste. Correcto. También, que es lo que dijeron los matches, que demostraron, vaya que no nos pone a nosotros a pensar que nosotros somos geniales, porque sí, se nos ocurre la
pero
cosa.
Pero no, yo, tiene que contestarme cuál tú cogerías.
José Fernández.
Lacayo José Fernández y Rafael.
Y José Fernández
también. Y Orlando Peña, José Fernández.
Bueno, así me
gusta. Por esto, José Fernández, si tuviera un equipo comparado con el Puy, señores, no tuviera 10, tuviera 14 juegos y tuviera solamente 3 perdidos.
Exactamente. Y tuviera aún menos, de más bajo el porcentaje de carreras limpias por juego, porque tuviera un equipo que además de batear, fildea también. Porque
y batea. Y corre las bases. Lo traigo todo en la calle. ¿Tú te recuerdas de la efectividad de él en este momento? 2.30 o 2.40.
Por ahí anda.
¿Tú te acuerdas una conferencia de prensa la última semana de marzo? En que salió Donny Baseball, Don Mattingly, el piloto de los Dodgers, diciendo, sí, este muchacho Yasiel Puig, él tiene mucho entusiasmo, pero está muy verde. Y entonces él va a comenzar en las ligas menores. Yo creo que lo voy a subir en septiembre, cuando puedo expandir el roster.
Eso sucedió, yo lo leí.
Por supuesto que sí, no, yo vi la conferencia de prensa. Mm. Entonces, bueno, uno dice, bueno, está bien, se equivocó con Yasiel Puig, porque lo subieron a las 7 semanas, y el muchacho ha correspondido muy bien. Para que tú veas que lo iban a subir en septiembre, y lo subieron, y ha sido una sensación. Pero el día siguiente hubo otra conferencia de prensa, y salió Mike Redmond, el piloto de los Marlins, diciendo, no, es que este muchacho, José Fernández, tiene mucho entusiasmo, el muchacho tiene mucho por venir, pero este año no va a poder lanzar en las grandes ligas. Es más, lo voy a mandar a la Liga A instruccional para ver si dentro de 4 meses lo mando a la doble A. Y espérate, hay más. Cuando José Fernández le zumbó un pelotazo en la cabeza a Giancarlo Stanton, lo quería mandar a las menores ese día. Exacto. Pero Giancarlo Stanton dijo que no. Sí. Que eso le puede pasar a cualquiera, la pelota es...
Sin embargo, fíjate tú, otra de las cosas que hay que señalar, que por causa de Puy y de Fernández, el señor Iglesias no se menciona, señores.
Sí, verdad.
El avispa Iglesias, José Iglesias, ese señor, lo firmaron, lo mandaron, lo que estamos hablando, a donde pichó José Fernández, la instruccional, que era la clase de Arizona, y fue un fenómeno. Yo hablé con Rafael aquí varias veces. Rafael, ¿qué es lo que está pasando? Todos los buscatalentos de todos los equipos, cuando lo firmó el Boston, fueron a ver el fenómeno y declararon que hacía años que no habían visto algo parecido fildeando. Viene a Grandes Ligas, no lo ponen en Seol, lo ponen en tercera y batió 300 y sí, pico largo. Sí. Y todavía están 300. Correcto. Y la gente ya no está hablando de él porque lo cambiaron para el Detroit. Y yo creo que se salvó ahí.
Pero la candelita va a la postemporada con el Detroit.
Sí, y hay una cosa interesante. Todas las noches tú te pones a ver las mejores jugadas que ponen en televisión, lo último que ponen en televisión antes de que ya uno se caiga de sueño, son las 10 mejores jugadas. Y en esas 10 mejores jugadas hay una de José Iglesias todas las noches. Eso es una cosa que hay que decir, hay que sentirse orgulloso.
No, tú me lo dijiste a mí, cuando yo lo vi, estaba mirando, digo, eso. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Qué fue lo que hizo?
Hace cosas de circo.
Sí, hay que verla en el slow motion para poder especificar bien lo que él hizo.
Bueno, a continuación, damas y caballeros, pasamos con la sección favorita del Guajiro Peña, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of swing. La candelita batea 300 y pico. Dime,
imagínate. La Cayo al terminar dijo eso, favorito de Peña, porque sabe que yo no traigo eso de un campeonato de dos ni de tres juegos.
Sí, sí me gusta.
Pero yo sé que a ti te gusta mucho y yo te sigo los pasos, no importa.
Los cubanos que batean bien en este momento, Eric Hosmer de los Reales de Kansas City, por encima de 300 o por ahí de 300. La candelita José Iglesias, por encima de 300. También Junel Escobar está 200 altos. Pero hay dos cubanos que se esperaba mucho más de ellos este año en las Grandes Ligas. Joenny Céspedes, que todo el año ha estado en 220 y pico.
Yo no esperaba, te voy a decir por qué. Tradicionalmente, a través del béisbol, el segundo año es mortal. Aucalain y una tercera base de Atlanta han sido los únicos que han pasado ese fenómeno del segundo año. Y por muchas razones. Cuando yo estoy hablando lo de Tony Oliver y Alcalán, no había lo que hay hoy en día. Hoy en día hay videos de todo. Si tú te dieron un estornudo por decir esa palabra, ¿no? Sale ahí y lo ves. El caso de...
Pero también los pitchers pueden
nosotros
ver.
Nosotros estábamos hablando, no, pero estábamos hablando de una cosa aquí, de un fanático que le escribió a un periodista aquí de Radio Martí y me quiere poner en una situación que yo no entro a eso. Si tú vas a buscar de los cubanos, nadie puede tener lo que hizo Tony Oliva, señores. Eso es una cosa falta de respeto, porque mucha gente no sabe que Tony Oliva hizo lo que hizo también, porque fue en el año 62 por ahí.
Bueno, además de Joenny Céspedes y su baja producción desde el primer día, especialmente desde que ganó el derby de jonrones, quería que Rafael me responda qué pasó con Adeni Echavarría, que tuvo dos semanas que estuvo funcionando muy bien hace un mes, pero desde entonces ha caído de pique, su promedio descendió, estuvo primer bate del equipo un gran rato, pero su promedio está por 220 y pico, y ahora tiene que estar pensando él, ¿estaría aquí en esta alineación el próximo año?
Bueno, Edén Echevarría tiene lo siguiente, nadie esperaba que bateara mucho, pero estaba en 180, de pronto empezó a batear, sobre todo, batear por la banda contraria. Él es derecho, estaba bateando por el right field y empezó a producir hits uno detrás del otro. Tan es así que el manager lo puso. Pasó de 180 a batear 250. Que es lo que la gente dijera. Si batea 150 con el guante que tiene, pues ya está completo. Uno llegó arriba de los 250 bateando como 253, 254 y de pronto cayó en picada. Y en este momento está alrededor de 230, un poquitico menos todavía. Lo que pasa es que él no ha mermado con el guante. Y con el guante es un mago, este muchacho. Y tiene un brazo que es una maravilla.
Sí, nació con ese don de ser fildeador y el brazo y un muchacho inteligente, porque cuando él le dieron 10 millones y medio de dólares no se lo dieron por lindo. Creo que fueron esa la cantidad de dinero que le dieron.
Yo no sé cuánto le dieron. No, bueno,
pero de todas maneras, yo quería recalcar de algo que sucedió con Mickey Mantle. Estamos hablando de un monstruo de béisbol. Él llega como shortstop de Oklahoma, donde nació, Guajiro, Reyoyo, murió Reyoyo así. Él, el señor Stenyo, lo pone en el short y cuando vio a Mickey Mantle correr, dice, ¿y eso qué cosa es? Bueno, 3-3, 3-4 primero a la zurda. Nadie se acerca a eso jamás en la vida. Pero cuando lo vio fildear en un juego de exhibición, Mickey Mantle cogió la bola y la tiró al público por allá en las prácticas. Y volvió y cogió. Y Charlie, señor manager de los Yankees, dijo a los coaches: oye, díganle que trajo a ese señor aquí, que lo manden a jugar otra posición en Liga Menor. Corre, batea, pero fildeando se va a morir de hambre. Y lo mandaron a Kansas City a jugar a outfield, y cuando regresa se convirtió en un fenómeno, porque eso son cosas que suceden. Pero el segundo año no fue el mismo año de él tampoco. Fíjate tú, ¿por qué? Por lo que quería decir del caso de este muchacho de Céspedes. El segundo año es mortal en el béisbol, por muchas razones. Orlando Peña empieza a mirar y tú eres, Rafael es el pitching coach, y dice: oye, cuidado, no le tire la red esta, no le tire esta en un momento, ¿tú me entiendes? Y lo dibujan lo que el tipo puede hacer.
Ok, hay un poco sorpresivo lo que son, si pues sacáramos los sultanes del swing de los cubanos, los que están más arriba en cada departamento. En promedio de bateo, bueno, Yasiel Puig está bateando 340 y pico. Raúl Ibaña, la última vez que chequé, era el líder de jonroneros con 25. Esto,
y 60 y pico empujadas.
Sí, tiene 60 empujadas. El que más ha empujado de los cubanos es el cubano americano Matt Domínguez, increíblemente, con 66. Sí, okay. Esto que yo no esperaba, porque Matt Domínguez se supone que ha bateado 19 jonrones la última vez que chequeé.
Sí.
Okay. Y es un muchacho que también pasó como Eneide Echevarría, que nadie espera que batee. El guante es tan bueno que ellos con que batee 250 están bien. Y los jonrones nadie contaba con ellos. Este muchacho lo cambiaron los Marlins, okay. Está con el Houston en este momento, un equipo muy malo, okay. Pero él está produciendo muy bien, nada más que batea 240 y pico, pero tiene 19 jonrones, han pulsado 66 carreras, es un equipo en que tiene poca gente en base. Eso es una cosa que hay que ver.
Y perdona, Galagallo, yo estaba, cuando Rafael está hablando de eso, me llevo porque yo, si estoy pichando con un equipo, no importa si es bueno o malo, yo dame un bateador de 240, que cuando viene con hombre en tercera base, va para el refil, mete un fly, anota la carrera y gana. Este es el pelotero. No esperando que un tipo me meta un jonrón con las bases llenas y perdamos juego 8-4. ¿Okay?
Cuando eso regresemos, no vale. Guajiro Peña, vamos a hablar de tu tema favorito: los pitchers cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Honramos a los cubanos en este Día del Trabajo. Vamos a hablar de Gio González. Guajiro Peña, ¿qué ha pasado este año con el muchacho de Jayalía que no da pie con bola? O en este caso, guante con bola.
Bueno, yo no sé. El equipo también tiene sus problemas. Ha tenido muchos problemas de Washington. Yo pienso que los equipos, cuando están en el momento dado, como hace del año pasado, él ganó 21 juegos. Y no fue el mejor pitch, porque hubo un pitch que estaba con un equipo en el último lugar, que se llama Dique, que ganó 20 y de efectividad, con un acabado, todo el mundo hablaba igual que están hablando después. Nada más hablaba de ese hombre. Sí. Y no le hicieron nada. Este año González no ha sido el mismo pitch, porque no va a ganar ni 16 ni 15. Y no tiene el año pasado, 7, ganó 21.
Claro. Sí. Que en 7 ganados, 6 perdidos.
Y a lo mejor le quedan 10 más aperturas y sí, no los va a ganar todos.
3.70 y pico tiene, 3.70 y pico. No es malo, no es malo, pero no es bueno. Ha ponchado 156. Pero hay otra cosa: Dickey, el año pasado fue un fenómeno. Este año está, Gio González está mucho mejor que él.
Sí, en comparación.
En comparación, muchísimo mejor.
Y en el equipo de Washington hay un tipo que se llama Cinema, que apicia mejor que él también.
Sí.
Una cosa, hay que tomar en cuenta eso. Sí.
Guajiro Peña, Aroldis Chapman, el taponero de los Rojos de Cincinnati. Bueno, este año ha echado a perder, ha malogrado hasta que la grabación de este noticiero, porque vamos a ser sinceros, esto fue grabado para que ustedes sepan. Ha perdido 5 y ha malogrado 5 rescates.
Bueno, el caso de Chama, hay que considerarlo, que estamos hablando de un muchacho que todavía Dusty Baker y la oficina no saben si va a ser relevo o va a ser abridor. Empezando la temporada, el día antes dijo Dusty Baker, se va a quedar como relevo. Para mí eso es una cosa que no tiene sentido, porque tú tienes que prepararte para una cosa o para la otra. Y un muchacho jovencito que ha venido de un pueblecito, un campo allá en ¿cómo se llama el pueblecito?
Holguín.
En Jibara. No, Jibara. Bueno, Jibara arriba o Jibara abajo. Son guajiros, reyoyos. Pero si te pones a mirar lo que él ha hecho como relevista, señores, no importa que tú falles y pierdas, como tú dijiste, 5. ¿Quién lo va a perder? Si es el que están trayendo a él, es el que lo va a perder cuando sí, lo
claro,
pierdan.
Tiene,
pero ¿cuántos tiene salvado? 30 y pico.
33 tenía la última vez que lo chequé y tiene menos de 2.50 de promedio de carrera.
Es un fenómeno.
Sí. No.
Y tipo, está aprendiendo, acuérdate.
Sí,
está aprendiendo. Guajiro Peña, hemos visto ya en un par de ocasiones al cubano-americano Paco Rodríguez, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, con efectividad de menos de 2 carreras limpias. Lanzar para los Dodgers y lanzar bastante bien, partido que hemos narrado aquí. Y también Bronson Arroyo, que ha tenido una temporada, últimamente ha lanzado mucho mejor al cierre de este noticiero, 13 victorias y efectividad muy, muy por debajo de 4 carreras limpias.
El año pasado fue un desastre, el anterior fue mejor, el año pasado fue un desastre en la mitad de temporada y al final no podía sacar la cabeza. Este año ha pichado para mí excelente como pichó hace 4 años atrás. Sí. Es un pitcher buenísimo, el Cincinnati tiene que contar con él porque no tienen otro. El Cincinnati no tiene otro, tienen par de pitchers y él es el primer pitcher. Y Bronson Arroyo es un muchacho que cuando entra al montículo se faja de verdad. Se faja de tú a tú, sí. Y puede querer pichar como Fernández, quiere pichar 9 innings. A veces comete errores como todo el mundo lo hace, ¿no?
Tengo que decirle una cosa de Paco Rodríguez, que poca gente habla de Paco Rodríguez. En Cuba no se conoce mucho a Paco Rodríguez. Paco Rodríguez tiene, a la última vez que chequé, 1.89 de promedio de carrera limpia. Este es relevista de los Dodgers, el compañero de equipo de Yacel Puig. Y Paco Rodríguez es el número uno en las dos ligas en menos hit conectados calculados por noveno inning. ¿Okay? Estamos hablando de algo muy serio.
Pero él no fue, hasta hace poco fue que empezó a salir el nombre de él. Él no fue un tipo de cuando empezó, no. Nadie, ni el año pasado tampoco.
No, es lo que digo, nadie habla de él, pero en este momento, en hit conectados en un juego de claro, normalmente que nunca ha pichado 9 innings porque es relevo, pero calculado en 9 innings, en hit conectado es el que menos hit permite en las dos ligas, y eso es algo muy serio. De todos los pitchers de la Grandes Ligas, el número uno es el Paco Rodríguez. Sí.
Muchas gracias, Rafael. Música, maestro. Damas y caballeros, me han dicho que ha llegado el último out del partido, el out número 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Pete Peterson, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente detrás de los controles, Pete Peterson.
Miñoso, de Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablarnos.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.